De Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Choque emocional comienzan a enfrentar las víctimas del huracán Michael. Estados Unidos anuncia incremento de fondos para países del Triángulo Norte. En entrevista exclusiva con La Voz de América, alto funcionario del Departamento de Estado sugiere salida poco ortodoxa para la crisis venezolana. No solo hambre, sino también sed padecen los caraqueños y no hay solución a la vista. Y crean nuevo instrumento para generar energía verde.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El huracán Michael sigue causando estragos. Su fuerza ya disminuyó, pero los pobladores de Mexico Beach y otras localidades del estado de Florida tienen ahora la difícil tarea de la reconstrucción. Miles tratan de retornar a lo que un día fueron sus hogares y han comprobado que de ellos no ha quedado piedra sobre piedra, como lo relatan nuestros enviados especiales José Pernalete y Jorge Agobián.
La incertidumbre en la zona de impacto del huracán Michael tras su paso es lo que prevalece. Además de eso, el dolor de las personas que todavía no han podido ni siquiera ver el estado en el que se encuentran sus viviendas tras la destrucción que allí se ha desatado. Y es que además de todo esto, las autoridades no garantizan el paso vehicular, puesto que todavía no hay disposición para que permita acceder hacia esa maquinaria tan necesaria para la reconstrucción de este lugar totalmente destruido. A continuación, vamos a ver un resumen de lo que representa la crisis que están atravesando todas estas personas tras el paso del huracán Michael.
When the water started coming up,
cuando el agua comenzó a subir, tenía más miedo que nunca por mi vida. Podía llorar incluso de pensarlo, porque no sabía cuándo iba a parar. Pensaba, ¿qué pasa si el agua supera la altura de nuestras cabezas? Pero no fue así.
El miedo por perder la vida ya pasó. Pero lo que viene ahora para los habitantes de las zonas más afectadas por el paso del huracán Michael, entre ellas Mexico Beach y Panama Beach, es el choque emocional de regresar a sus hogares para constatar que desaparecieron.
Parece que una bomba explotó aquí y ahora no tengo idea de qué hacer. Las casas de todos están en ruinas, por lo que realmente no hay otro lugar al que ir.
A la par que la ayuda material, los damnificados por el huracán necesitan apoyo moral. Los equipos de socorro vencen obstáculos para poder llevar ayuda a quienes más lo necesitan. Trabajan contra el reloj para atender los llamados de quienes están atrapados bajo los escombros o de lo que van a encontrar bajo los destrozos. Por eso, su temor es llegar demasiado tarde.
Search and rescue.
A 2 días del paso de Michael, las autoridades aún no tienen certeza de la magnitud de la tragedia y el terror que llevó el huracán al enclave de Florida.
Sonaba como dos trenes y de repente nuestra casa, el techo, todo empezó a levantarse, el acero comenzó a doblarse. Tenemos un taller de acero con vigas de hierro, lo torció el chasis de mi camión. La devastación es total, no tenemos nada.
En el medio de la tragedia, la ayuda de vecino a vecino brinda algo de esperanza. Como este hombre en Port St. Joe Beach, quien utiliza su propio barco para rescatar a las personas atrapadas en un techo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Además de organismos militares y gubernamentales, también se han unido organizaciones como Salvation Army. Ellos estiman que además de comida e insumos, hace falta el respaldo espiritual. Soy José Pernalete de La Voz de América, desde acá, desde Florida.
Más fondos para el combate a la criminalidad y a la pobreza en los países del Triángulo Norte y México comprometió a Estados Unidos. Esta es una de las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado de esos países que se desarrolló en Washington. Gesell Tobías siguió el desarrollo de este encuentro. Gesell, ¿qué otras medidas concretas resultaron de la cumbre y qué se puede esperar a futuro?
Efectivamente, como tú lo dices, Belén, una de las medidas concretas es el aumento de los fondos, al menos que Estados Unidos está comprometiendo. Obviamente falta todavía que el Congreso apruebe esos fondos. Estamos hablando de 4,000 millones de dólares que irían para fortalecer a los países del Triángulo Norte. Más allá de eso, realmente hubo muy pocos acuerdos, o al menos eso pareció, acuerdos públicos. Tuvimos una conferencia de prensa en donde no se dieron preguntas y respuestas a los medios de comunicación. No hubo tampoco tampoco un camino específico, no hubo acuerdos específicos que se dieran a conocer a los medios de comunicación. Pero algo sí quedó completamente claro, Belén: el interés y la preocupación de Estados Unidos por evitar que más centroamericanos crucen la frontera con Estados Unidos.
Ya sea para las personas que están dentro de nuestras fronteras o fuera, los Estados Unidos le preocupa lo mismo. Tienen nuestro compromiso para continuar protegiendo a las personas de la región independientemente de donde se encuentren, y les pido nuevamente que trabajemos conjuntamente para tomar pasos audaces y ayudar a nuestras poblaciones a desplazarse, para cuidarlos y no dejarlos a manos de tratantes o traficantes. Los tratantes...
No obstante, el ministro de Seguridad de El Salvador, con quien conversamos esta mañana, Mauricio Landaverde, aseguró que con la ayuda de Estados Unidos es mucho más fácil combatir el crimen organizado en su país.
Y el efecto que muchos de los líderes de estos grupos y miembros operativos pues han buscado refugiarse en los otros países. Y producto de ello, pues hemos capturado muchos en los Estados Unidos, en México, en Guatemala y Honduras, trabajando de forma conjunta. Los responsables de áreas de trabajo en la policía, en las demás instituciones, se comunican de forma directa y personal. Eso ha sido pues un avance importante. Y que El Salvador...
La reunificación familiar y el futuro de aquellos a quienes se les cancelará el permiso de trabajo acá en Estados Unidos, específicamente de los países de Honduras y El Salvador, era otra de las grandes preocupaciones que ellos mencionaron. No obstante, al menos por el momento, el gobierno estadounidense no ha dado una respuesta a esos países.
Gesell, muchas gracias. Y es importante también resaltar el mensaje unificado que trajeron los países del Triángulo Norte a la administración Trump: poner fin a la separación familiar.
Más adelante, entrevista exclusiva con el embajador William Brownfield y lo que le pidió un grupo de jóvenes estadounidenses al Papa Francisco.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En exclusiva a La Voz de América, William Brownfield, ex secretario de Estado adjunto para la lucha antinarcóticos y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, señaló que dada la crisis humanitaria que atraviesa el país bolivariano, la mejor solución quizás sería acelerar su colapso.
Con una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que superará el porcentaje de 10 millones el año que viene y con más de 2 millones de ciudadanos que han buscado refugio en otros países vecinos según Naciones Unidas, Venezuela pasa por la mayor crisis económica y humanitaria de su historia. William Brownfield conoce bien esta realidad. Fue embajador de Estados Unidos en Caracas y también en otras naciones de la región como Colombia, afectados por el éxodo masivo de venezolanos. Conversó en exclusiva con La Voz de América.
¿Cree que se llegará en algún momento a imponer sanciones que afecten a la industria petrolera?
Eventualmente es probable y la razón es muy sencilla. Lamentablemente, PDVSA en este momento es responsable por la gran mayoría de las actividades financieras ilícitas y criminales en o por Venezuela. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años.
Solo el tiempo nos dirá si la comunidad internacional tomará medidas más agresivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, como sugiere Brownfield. Mientras tanto, la crisis migratoria sigue en aumento, generando un impacto a nivel regional. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La entrevista completa la podrán encontrar en nuestra página web boanoticias.com. Como en Uruguay, en Argentina, los venezolanos se han convertido en el mayor grupo migrante que llega a su territorio. A pesar de que las políticas del Mercosur lo favorecen, en este país la masiva recepción de los migrantes ya genera retos significativos para las autoridades.
Hace tres meses, a sus 19 años, el joven emprendedor Omar Núñez dejó a toda su familia en Puerto Ordaz, Venezuela.
Las personas con un sueldo básico, con el sueldo que tengan, no pueden sobrevivir allá, pues.
A pesar del corto tiempo que lleva en el exilio, Omar ya estableció una empresa de envíos monetarios a Venezuela y es uno de los miles de venezolanos que siguen esperando una cita ante migración debido al alto número de procesos que han sido registrados también en Argentina, explicó a La Voz de América Sebastián Orton, director general de Inmigración y presidente de la Comisión Nacional de Refugiados.
En el último tiempo ha crecido notablemente y exponencialmente la migración de ciudadanos venezolanos a la Argentina, pasando a ser, al día de hoy, la primer nacionalidad de personas que ingresa y que solicitan residencia formal en la Argentina, desplazando a otras, ciudadanos como los bolivianos y los paraguayos, que históricamente eran los que más traían a la Argentina.
De acuerdo a la Dirección Nacional de Migraciones, en lo que lleva del 2018 han llegado 100.000 venezolanos a la Argentina, de los cuales por lo menos la mitad se han quedado.
120.000 son los que han regularizado su situación. Han venido muchos más, muchos han entrado y salido, pero hemos tenido cerca de 350.000 ciudadanos venezolanos que han ingresado y han transitado por nuestro país.
Lo que ha llevado a que se instaure un camino de automatización que pueda ayudar a acelerar el proceso de citas para documentación. En este momento el trámite dura entre 8 a 10 meses.
Es difícil acá ahorita con los papeles porque la cita te la dan para el año próximo, entonces tienes que viajar a una provincia que queda muy lejos. Me dijeron que podía viajar a una provincia que queda a 16 horas de acá, que la dan un poco más rápido, pues, para poder optar a cualquier beneficio.
Las autoridades argentinas esperan implantar el sistema automático a principios de 2019, mientras continúan facilitando el proceso de validación de títulos para venezolanos profesionales, que hacen parte de los 350.000 que han llegado al país de acuerdo a Migración. Celia Mendoza, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, Donald Wuerl, acusado de encubrir casos de abuso sexual, informó el Vaticano este viernes. Wuerl, de 77 años, presentó su dimisión el pasado mes de septiembre, acusado de presuntamente haber encubierto casos de abusos sexuales a menores. Ellos tendrían relación con las más de 1.000 denuncias de abusos a menores reveladas en un informe de la Fiscalía de Pensilvania. En medio de la incertidumbre en Estados Unidos por la vigencia o no del estatus de protección temporal para miles de inmigrantes de 5 países que por años han residido en Estados Unidos, un grupo de 19 jóvenes se reunió con el Papa Francisco para pedir su intercesión ante el presidente Donald Trump. Vía Skype, La Voz de América habló con dos de ellos tras su encuentro con el sumo pontífice.
Quitarle el TPS a nuestros padres es como quitarnos a nosotros nuestra ciudadanía americana.
Ella es Jacqueline, una joven que a sus 17 años, por el temor de que sus padres pierdan su estatus legal en Estados Unidos, se unió a un grupo de 18 jóvenes ciudadanos estadounidenses, entre ellos su hermana Lisbeth. Ellos viajaron al Vaticano para solicitar al Papa Francisco que medie ante la Casa Blanca para que cese en sus intentos de poner fin al beneficio y frene más separaciones familiares.
Nosotros queremos que él venga con los hijos de los que tienen TPS al Congreso en febrero.
La administración Trump busca la terminación del beneficio que cobija a más de 300.000 personas de diferentes países. Ellos han encontrado protección en Estados Unidos desde 1990 tras haber enfrentado situaciones de peligro por conflictos armados o desastres naturales en sus países de origen. El argumento del actual gobierno estadounidense para poner fin al beneficio es que la situación en los países beneficiarios, Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán, ha mejorado. A pesar de que en este momento, por orden de un juez federal de California, la intención de la Casa Blanca está temporalmente suspendida, la incertidumbre no cesa.
Y Ana ha vivido aquí legalmente por los últimos casi 18 años, trabajando, pagando taxas como un buen ciudadano de aquí, y Ana ha podido lograr vivir una vida americana. Sus hijos son nacidos allí. Es muy difícil para ellos comenzar una vida nueva.
Aunque el Papa no se comprometió con ir al Capitolio estadounidense, sí insistió en el apoyo a la migración, la cual considera desde su labor pastoral y desde su autoridad moral como un derecho humano. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, ¿qué haría usted si no tuviera agua por 8 meses? Así viven ciudadanos de Caracas. Y otra drástica reducción en la producción de petróleo venezolano.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Caracas, la capital de Venezuela, se ha visto golpeada por una crítica escasez de agua que ha dejado algunas comunidades sin servicio hasta por 8 meses. Otra de las evidencias de la grave situación que enfrentan a diario los ciudadanos venezolanos aún para suplir sus necesidades más básicas.
En casa de Katiuska, el servicio de agua ha fallado todo el año. Solo una vez por mes llega de manera regular. Pero la mayoría de los días debe llenar estos recipientes en otras zonas de Caracas donde logra encontrar agua, después de hacer muchos esfuerzos.
Imagínate llegar después de 10 horas de trabajo, 10 de la noche por lo general todos los días, a tener que levantar estas pimpinas de agua y bañarte.
Al costado de una autopista, decenas de ciudadanos recogen el agua que cae de la montaña, pues en sus casas tampoco hay. Y cuando llega, es evidente que el preciado líquido no es potable por su aspecto turbio.
Porque ya el agua que viene de tubería, Eli, no solo viene amarillo, eso no sirve.
En la mayoría de las comunidades, sin importar el estrato social, hay racionamiento y el servicio está disponible a apenas 30 minutos o una hora al día.
Más de 3 meses sin agua.
Guillermo debe caminar 4 cuadras para llenar estos envases en un pozo cercano a su casa y así poder cubrir sus necesidades básicas.
Pero la necesidad me obliga a hacer lo que estoy haciendo.
Esta esquina de la ciudad es conocida como El Chorrito. Acá los vecinos hacen fila para recoger agua de manantial que sale por un tubo.
Es incómodo porque tú tienes que buscar tiempo de donde no tienes los días libres, los fines de semana. De repente tienes que hacer otra cosa y no puedes porque tienes que venir a cargar el agua.
El gobierno ha reconocido las fallas en el suministro de agua, pero las atribuye a sectores que supuestamente buscan derrocarlo. A principios de año pidió a la Fuerza Armada proteger la seguridad en los embalses y otros afluentes.
Y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país.
La crisis del agua ha provocado protestas en todo el país, exigiendo a las autoridades regularizar el suministro, pero las medidas gubernamentales no han resultado, sometiendo a la sed constante a su población. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Según el más reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción de crudo de Venezuela siguió cayendo en septiembre. Ese declive impacta aún más la crisis económica que atraviesa la nación.
El volumen reportado por la administración de Nicolás Maduro, según la OPEP, es el más bajo de las 3 últimas décadas, ubicándose en 1.434.000 barriles de crudo por día. El director de la firma ecoanalítica, el economista Asdrúbal Oliveros, explicó las causas de la disminución.
Obviamente producto de la falta de inversiones, producto además de que la industria petrolera está siendo operada por actores que no conocen a profundidad el sector.
El legislador Richard Blanco, por su parte, indicó que la estatal PDVSA, empresa que en el pasado figuraba entre las más importantes del mundo, está en franca decadencia.
Nosotros tenemos, desgraciadamente, la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra, pero desgraciadamente también los taladros que producen el crudo venezolano, que lo que están produciendo son 1.400.000 barriles de petróleo diarios.
Paradójicamente, el gobierno sigue confiando en el hecho de que el crudo aporta 96% de los ingresos al país y anuncia aumentos en los salarios a los trabajadores de la industria como incentivo para aumentar la producción.
Para el bienestar de nuestros trabajadores y esencialmente el rescate y la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Noticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, un plan para salvar a bebés prematuros y otra innovación verde para proteger al planeta.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. Este 14 de octubre es un día histórico para El Salvador y para toda la comunidad católica, especialmente latinoamericana. Óscar Arnulfo Romero, el querido monseñor, quien murió asesinado por un francotirador en El Salvador por defender a los más desprotegidos, será elevado a los altares como santo. Nadie sabe por qué algunos bebés nacen prematuramente y si pierden peso, estos recién nacidos morirían. En el Children's National Medical Center en Washington, los científicos idearon un plan para darles a estos bebés la mejor oportunidad para sobrevivir.
Cuando nació JC, pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al micro bebé que una vez fue.
Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho.
JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido.
Pudimos mejorar su peso en un 30%.
El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas. Henry Llanos, Voz de América.
Los ganadores en el Reino Unido del premio James Dyson para inventores celebran la acogida a su iniciativa para aprovechar la energía verde desde sus propias viviendas.
Por el ruido que producen, la mayor parte de los aerogeneradores no han podido ayudar a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero esta pareja británica asegura que su prototipo sí podría contribuir. La mayoría de las turbinas solo aprovechan el viento que sopla horizontalmente, pero el Owind es omnidireccional.
Es esencialmente una turbina eólica que puede generar energía del viento proveniente de diferentes direcciones, ya sea vertical, descendente, ascendente, lateral, diagonal, cualquiera sea la dirección en la que se dirija, podemos generar electricidad a partir de esto.
Los respiraderos con entradas y salidas por donde pasa el aire son claves para su éxito. Sus creadores dicen que el Owind de un solo eje podría usarse en balcones de bloques de apartamentos llenos de viento arremolinado. Conectados a un generador por primera vez, las turbinas podrían dar a los habitantes de los apartamentos acceso a tarifas de energía verde.
Lo que sabemos es que siempre gira en la misma dirección. También lo probamos en un túnel de viento en la Universidad de Lancaster, donde encendió la luz. Así que básicamente eso nos da un buen punto de partida para comenzar a trabajar en la tecnología.
El dispositivo también podría ser utilizado en caravanas de autos y en barcos. Nominado para el premio James Dyson Internacional, el dúo puede en el futuro adaptar la tecnología para generar energías de las olas del mar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un drama que hoy en día enfrentan muchas familias en el mundo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A las salas de cine llega una película que tocará más de una vida. Beautiful Boy promete ser una de las más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.
I understand how scared you are. It'll pass though. It always does. You have is extraordinary. And you're gonna get it back. You're gonna find it again.